Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Ya no hay diferencia en cuanto a la empleabilidad entre los titulados en formación profesional y los graduados universitarios. En ambos casos está por encima del 80%. La AFP gana enteros por la necesidad de las empresas, pero los universitarios siguen teniendo de media mejores salarios. Sefi García.
El mercado laboral se ordena y ya solo 2 de cada 10 universitarios tienen un empleo para el que están sobrecualificados, lo que ha abierto a los titulados el camino al trabajo. Luis García es profesor de FP.
Yo creo que se han dado cuenta que esa estructura simplificada con la complejidad tecnológica que tienen hoy prácticamente todos los puestos de trabajo, pues que era una mala decisión.
El 82% de los titulados de FP superior mantienen su empleo al llegar a la treintena. Hasta el 90% se han hecho la dual. Casi 8 de cada 10 universitarios siguen empleados a la misma edad, en mejores puestos si tienen un máster y con más facilidad si estudian en la privada. María Fernández es profesora de la Complutense de Sociología de la Educación.
Es algo que tiene que hacer reflexionar a la pública, porque es verdad que la privada se vuelca más en las prácticas, en la bolsa profesional.
La diferencia fundamental es la salarial. Los graduados tienen 10 puntos más de cotización de media.
Y recuperado ya de un proceso gripal, el Papa Francisco, al final de la audiencia general, que es la que hace ya el número 500 de su pontificado, ha expresado su dolor por lo que está sucediendo en el Líbano y pide a la comunidad internacional que ponga medios para frenar la escalada. Eva Fernández.
Sin apenas signos visibles de enfriamiento, el Papa ha sido rotundo respecto al Líbano.
Auspico que la comunidad internacional faccia ogni sforzo per fermare.
Espero que la comunidad internacional haga cualquier esfuerzo para frenar esta escalada. Es inaceptable. Aseguro mi cercanía al pueblo del Líbano, que ya ha sufrido tanto en su reciente pasado, y recemos por todos los pueblos que sufren a causa de la guerra. Y ante su inminente viaje a Luxemburgo y Bruselas, ha pedido que le acompañemos con la oración. Por cierto, que hoy estaban presentes en la audiencia una orquesta de adolescentes españoles con implante coclear que han recibido el aplauso unánime de todos los presentes.
Y en Francia, a pocas horas de la toma de posesión del nuevo gobierno, el primer ministro, Michel Barnier, ya ha tenido que llamar la atención a sus ministros de Justicia e Interior, que se han criticado mutuamente a través de los medios. Corresponsal, Asunción Serena.
A pesar de que una de las primeras cosas que pidió Michel Barnier a sus ministros este lunes es un espíritu de cohesión, ya se ha visto obligado a llamar al orden a parte de su equipo. Los primeros han sido los ministros de Interior y Justicia, porque no han tardado en lanzarse los primeros dardos. El primero ha sido el de Interior, Bruno Retailleau, que ha dicho que quiere una política penal más firme, a lo que el titular de Justicia, Didier Migaud, ha respondido que debe saber que la justicia es independiente y que eso es algo esencial en una democracia. Al mismo tiempo, ha querido quitar hierro al asunto. Vamos a lograr, eso espero, trabajar juntos por el interés general y respetando el Estado de Derecho. Ambos han prometido que se reunirán próximamente para limar diferencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid recorta puntos al líder, el Barça, que salta a escena esta noche. Bruno Casas.
Sí, con la victoria de anoche, los de Ancelotti meten presión al FC Barcelona, que sigue, eso sí, con una renta de un punto en el liderato de la Liga, justo antes de recibir esta noche a las 9 al Getafe, primer partido que van a afrontar los azulgranas sin Ter Stegen. Va a jugar Iñaki Peña, y sobre esa decisión de acudir al mercado para fichar a un agente libre, tendría que aceptar, eso sí, a priori ser suplente. Esto decía Hansi Flick sobre el propio Iñaki Peña.
Iñaki lo está haciendo muy bien. Es un gran profesional que está entrenando muy duro y confiamos mucho en él. Vamos a debatir lo que hacemos porque tenemos que ver. Hay jugadores muy jóvenes. Pero no sentimos ninguna presión. Estamos muy cómodos con Iñaki.
Barça-Getafe a las 9 de la noche, antes a las 7 vamos a poner en marcha tiempo de juego con el Girona-Rayo Vallecano, jornada de liga que se va a dar la mano hoy con la Europa League, que esta noche echa a andar, primera jornada en la que a las 9 va a debutar la Real Sociedad, que visita al Niza. Y al margen, esta mañana Rafael Varane ha anunciado que se retira del fútbol.
Gracias, es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 17 grados a estas horas y cielo nuboso. Hoy se espera lluvia ya por la tarde. Mañana más lluvia porque llega una borrasca. Herida grave una mujer que ha sido arrollada por un coche cuando circulaba en patinete. Una mujer de 41 años ha resultado herida de gravedad al ser atropellada por un turismo bajo el que ha quedado atrapada cuando circulaba con su patinete en Fuenlabrada. El accidente ha tenido lugar a las 8:20 a la altura del número 3 de la avenida de la Encina en una rotonda, según ha informado 112 de la Comunidad de Madrid. Según los primeros datos, la mujer ha sido arrollada cuando ha caído del patinete y se ha deslizado debajo del vehículo que ha sido atropellado. El conductor del turismo circulaba a poca velocidad y al percatarse de que la víctima se había quedado atrapada, ha parado. Ha sido entonces cuando los bomberos la han rescatado. Escuchas Herrera en COPE.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Qué se sabe de Ter Stegen a esta hora? ¿Dónde está el jugador? ¿Y cuándo crees que tendremos confirmación de lo que ocurre?
Ahora mismo está en carreteras.
¿Recuperan mejor los, por ejemplo, Carolina Marín que un futbolista? ¿Recupera mejor un waterpolista que un futbolista?
El factor psicológico es fundamental.
El ritmo de juego es sobre todo lo que ha cambiado en el fútbol moderno. Hoy se juega a un ritmo vertiginoso.
Y la Minya Mal ha hecho un partidazo increíble sin haber metido ninguno de los 5 goles.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si los únicos sellos que quieres coleccionar son los que te ponen en el pasaporte, es porque tienes vacas en la cabeza. Descubre los viajes exclusivos de Halcón Viajes para mayores de 55 años. Estancias en costas, islas, circuitos y mucho más. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, una un al corte fresquísimo por solo 13,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las pizza y salsa Campofrío, comprando 3 pagas 2 y la unidad te sale a 1,99€. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Promo, promo,
promo. Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Todos los miércoles repasamos la crónica negra en este programa y lo hacemos con el mejor, que es con mi buen amigo Nacho Alt. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, varios asuntos. El primero, sabes que después de pasarse por tu programa, invitamos a Manu Tenorio, sí, a Herrera en COPE, para que, bueno, diese su versión sobre los hechos que él mismo
había publicado
en Twitter. Bueno, tuvo revuelo. La pregunta que le hice es que oye, que era tan fácil fácil demostrar que no tienes deudas con Hacienda, que además te la quiero explicar, porque, claro, vamos a ver, para quien no se haya enterado, Manu Terorio denuncia a través de redes sociales que hay unos inquilinos, él le llama Inquiocupas, que le adeudan 10.000 euros de alquiler. Esos inquilinos hablan con Podemos y les dicen que no, que Manu Tenorio tiene deudas con Hacienda y que Hacienda les ha requerido a través de una carta que le paguen a ellos. Bueno, y Manu dice que no. Y entonces ahí empieza ese juego de tal entre uno y otro. Pero nadie mostraba ningún documento. Y yo quiero dejar que Manu no tenía que mostrar ningún documento. Pasa que cuando llega el programa me dice, oye, estoy perdiendo conciertos. Y le digo, ¿y tú perdiendo conciertos no te merece la pena si no tienes deudas con Hacienda bajarte el certificado que tarda 5 minutos y enseñarlo? Y es lo que entiendo que pasó ayer en tu programa, en Código 10.
Eso es, le diste la idea, que te la agradezco. Mira, yo en la mano tengo un documento este mes de septiembre en el que, por ejemplo, se dice, presentada la solicitud de certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la Cava de Santa Ana SL, que es la empresa de Manu Tenorio, que tiene la casa de Sanlúcar de Barrameda, dice este documento de Hacienda que conforme a los datos que obran en la agencia tributaria, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias. Y claro, dices, vale, pues vamos a empezar. Y lees este certificado y dices, vamos a empezar. ¿Cómo empieza esta historia? Empieza porque unos señores le alquilan la casa a Manu Tenorio. Y le dicen, empiezan a pagar y dejan de pagar. Y entonces les dicen, no, Manu, tengo aquí unas cajas ya preparadas que me voy a ir. Pero ¿no te importa dejarme las Navidades y me voy después de Navidades? Y Manu Tenorio le dice, pues muy bien. Oye, que no nos vamos, que es que si yo no te pago si no me arreglas el techo. Y uno se plantea, ¿perdona? ¿Me deudas 10.000 euros y me estás exigiendo que para pagarte el próximo mes te tengo que arreglar el techo?
Déjame recordar algo, porque esto me lo contó a mi Manu, que la inquilina original era la hermana o un familiar de los que se habían quedado. Lo que pasa es que esa gente no tiene ni contrato, se supone.
No, tenían un contrato de alquiler, todo legal, todo transparente, pero el contrato acabó.
Vale.
Y él no se lo ha renovado. Es cierto que Manu no quería ir al procedimiento judicial para desahuciarles, para hacer un lanzamiento, y al final lo ha hecho, con lo cual supongo que dentro de un par de años o tres o cuatro, dependiendo de lo que tarde la justicia, pues conseguirá recuperar su casa. O sea, no va a ser inmediato. ¿Y qué pasa? Que en medio, como Manu empieza a quejarse públicamente de que estos señores son unos inquiocupas y que le deben 10.000 euros, pues sale la presidenta de la comunidad y dice que la inquilina es majísima, que es muy buena, que el techo de la habitación o del baño está mojado y que Manu Tenorio eso no lo ha arreglado, y se mete con Manu Tenorio. Y entonces Manu me dice, oye, mira, he hablado con mi abogado y mi abogado va a hablar con el abogado de esta mujer. Lo que ha dicho es muy grave porque es una intromisión ilegítima contra el derecho a mi honor y a mi propia imagen. Y ella no tenía por qué hablar de esto y ni siquiera descalificarme porque no tiene ni puñetera idea de lo que está sucediendo, porque en sus declaraciones hay descalificaciones hacia Manu Tenorio. Y dice, mira, Nacho, ¿no te importa que te entre esta noche en el programa y que se disculpe públicamente? Así, yo no la demando, simplemente ya rectifica, yo le admito la rectificación y punto. Entonces llamamos a la propietaria, a la presidenta, y la presidenta dice, no, que me reafirmo en todo lo que he dicho, que son buenísimos inquilinos, que son majísimos, que Manu Tenorio no sé qué, y claro, Manu Tenorio dice, pues chica, es que no me ha dejado otro camino. También es cierto, quiero decir, contando todo esto, también es cierto que Manu Tenorio desde hace una semana y después de pasar por tu programa, ha recibido cientos de solicitudes de entrevistas, ha dado unas poquitas. Y en esas en las que he dado ha habido momentos en los que él me decía que se ha sentido acosado, presionado.
Yo creo que le ha sobrepasado un poco todo el asunto, ¿no?
Sí,
En sus reacciones, en los vídeos que ha colgado, en sus tweets.
Él lo reconocí ayer. Y dice que es más que tuvo una expresión incorrecta con una periodista de televisión española que se llama Patricia. Él se dio cuenta que la había tenido y entonces llamó a la periodista, le pidió perdón en privado. Y luego, como es una persona elegante y que se da cuenta de sus errores, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer en la vida es reconocer nuestros errores, que todos los cometemos, es reconocerlos nosotros y pedir perdón. Y él, como había dicho eso de forma pública, pues pidió ayer perdón de forma pública y reconoció que era un error, lo que nos humaniza.
Lo que nos iban a hacer de forma pública es la portavoz de Podemos disculparse por señalar a un contribuyente, a un particular, insisto, un partido que está en el Congreso de los Diputados. Su portavoz señala a un contribuyente particular, sin tener información, porque, insisto, las deudas con Hacienda solo son a partir de 600.000 euros cuando Hacienda está obligada a meterte en una lista de morosos, y en esa lista no estaba a mano. Entonces, claro, yo todos esos artículos que he visto durante esta semana, pues no sé si van a tener rectificación, porque los fake news y los bulos solo vienen de un lado.
Solo hay una forma de saber si una casa tiene un embargo o una deuda, y es pedir la nota registral, y eso sí es información pública. Pero no, como tú bien dices, ser un moroso a partir de los 600.000 que no estaba en la lista. Entonces, el problema es que la deuda que en un inicio tuvo Manu dentro de esa casa, la que viene registralmente aportada, es de 5.000 euros. Entonces, claro, la portavoz de Podemos, de Podem en Valencia, esta mujer lo que dijo es que tenía deudas muy gordas y muy grandes, Manu Tenorio. Entonces, claro, uno piensa, 5.000 euros son deudas muy gordas, es un defraudador de Hacienda. Claro, a mí todo esto me da una pena terrible, porque al final yo tengo palpo un poco la sensación de la gente, y hay un problema de ocupación y de inquiocupación en España que de verdad no está en la agenda política. No está en la agenda política. Se ha prorrogado el Real Decreto después del COVID que permite a la gente seguir estando dentro de viviendas que no son suyas. Y uno se plantea, en España tenemos derecho a la propiedad privada. Si tenemos derecho a la propiedad privada, lo que el Estado no puede permitir es que haya personas vulnerables que estén sujetándolas o que estén sustentándolas o que estén permitiendo que vivan la propiedad privada, que lo haga el Estado. Que el Estado les dé una solución, que les dé alquileres sociales, que tenga una cantidad importante de vivienda social, pero es que al final lo que está haciendo el gobierno es hacer que el problema de las personas vulnerables lo sostenga el pequeño contribuyente, el que tiene unas casas, o una casa o dos casas, y hay un montón de gente que tiene su casa y que con sus ahorros ha comprado una segunda vivienda para alquilar y permitirse tener unos ingresos ahí, que deciden ya no sacarla al mercado, con lo cual sube el precio de la vivienda porque tienen miedo a tener inquiocupas.
No, sí, desde luego el asunto, además la historia y todas las reacciones que ha tenido Manu y el entorno, es que las redes sociales, o sea, Twitter es tan peligroso, Nacho, yo, de verdad. En fin, oye, hay otro asunto que quería tratar contigo, porque yo me quedé en este tema de Rafa Mir y esa presunta agresión sexual a dos chicas que estuvieron con él en su casa después de una noche de yo me quedé en que el club le había sancionado, que iba a estar dos partidos en la grada y que la Guardia Civil desestimaba esa primera declaración en el que una de las víctimas le había dicho que había sido consentido, algo así. Bueno, si tú me localizas el caso, sí, por si mira, alguien todavía no sabe lo que es.
La historia es que Rafa Mir es denunciado por una agresión sexual por parte de una chica y en el lugar se presenta la policía local, y en principio la policía local dice en su primer informe que la chica dice que ha sido todo consentido, pero que a la Guardia Civil le dice lo contrario y se reafirma y declara en varias ocasiones. Ella dice que a la policía local también le dijo que había agresión sexual. Pero he tenido acceso al sumario, a la investigación del caso Rafa Mir, y te quiero leer la declaración hasta donde podamos de la chica. Ella dice básicamente que está en una discoteca que se llama Mía en Valencia, M-Y-A, que están en la zona VIP con unas amigas, y de repente aparece por allí Rafa Mir con dos amigos más, uno de pelo largo y otro de pelo corto, les bailan con ellos, y que en un determinado momento dice, Rafa se acerca a mí, empezamos a bailar, a hablar, nos besamos, todo el acercamiento que tuve con Rafa en la discoteca fue consentido. Y en un momento dado, pues les dicen, oye, chica, vámonos a la casa de Rafa Mir, vámonos, venga, sí, y nos bañamos en la piscina. Y entonces, a las 8 de la mañana, pues, estas horas ya para mí no existen, comentaré, Marta, a las 8 de la mañana se montan en dos taxis. Entonces dice que se montan en el taxi, durante el trayecto, lo que hacen es, se llevan el centro y empieza a notar como ella, que se ha besado con Rafa pasa de ella y empieza a hacer manitas a través de su espalda con la otra. Uh-huh. Y entonces ella se enfada y le dice, estás jugando con ambas. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que llegan al chalet, se meten los cinco en el chalet, los dos chicos y esta con la que se ha besado la discoteca van hacia la piscina, pero Rafa, con la excusa de que va a esconder el perro que tiene, que es un perro chiquitito, y meterlo en una habitación, pues coge a la otra amiga, y la otra amiga voluntariamente se mete con él en el lavadero de la casa, y ahí se tiran, pues depende de los tiempos, unos dicen que media hora, otros el propio Rafa Mir dice que 5 o 10 minutos, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y los chicos se quedan en calzoncillos en la piscina, esta se queda enfadada en una silla, según va contando, y aparecen los otros dos, la otra en tanga, simplemente, se tira a la piscina en tanga, y el otro pues en bañador. Dice Rafa Mir que como la ve tan enfadada, la coge y la sube en brazos y la tira a la piscina, y ahí se ponen a jugar y tal. Ella relata aquí otra cosa, dice, me coge con fuerza y me tira a la piscina con la ropa puesta. Rafa va en calzoncillos. Una vez en el interior de la piscina, me coge a la fuerza e intenta besarme mientras me agarra la cara en contra de mi voluntad. Me intenta apartar en todo momento. Rafa me coge, me agarra el brazo, me introduce los dedos. Me negué en redondo. Le llega a decir de forma contundente, déjame, suéltame, no quiero que hagas esto. Sin embargo, él siguió durante 5 minutos. Entonces la chica consigue zafarse, sale, va a buscar su móvil para llamar a su padre, pero no encuentra el móvil. Lo encuentran en la discoteca, ella se lo ha olvidado y utiliza el teléfono de su amiga para llamar al padre y decirle que vaya por ella. La cuestión es que Rafa la coge, según cuenta ella, cuando ya está fuera de la casa y le vuelve a meter, porque a ella se le han olvidado algunas cosas dentro, del bolso y no sé qué, y dice que la mete dentro de la garra fuerte, dice que y me introdujo por la fuerza en el baño de la planta baja. Rafa cierra el pestillo y me coge de la cara. Me decía que le besara y otras cosas que no recuerdo con exactitud porque estaba en shock. Rafa me sienta encima del lavabo del baño y procede a introducirme de nuevo los dedos, sin quitarme la falda pantalón. Al mismo tiempo me toca por el resto del cuerpo mientras yo no paro de llorar y decirle que me deje, que quiero irme y que mi padre está llegando para recogerme. En un determinado momento, esta chica nota cómo llaman a la puerta y es su amiga, que dice, me parece fatal lo que estás haciendo, estoy flipando, ¿cómo puedes estar ahí dentro con él después de que yo me haya acostado con Rafa? Bueno, ella se zafa de Rafa, según cuenta, abre la puerta, coge el bolso, sale a la calle, ella va llorando, entonces la chica dice que la ve afectada, y la amiga y la sigue detrás, la chica solo va con un tanga y una toalla, salen a la calle, esta no para de llorar, y ahí se produce un problema, que es que un amigo de Rafa, el del pelo largo, de repente la chica quiere entrar, la que va solo en toalla y tanga, quiere entrar para recoger sus cosas y el amigo no le deja entrar, el de pelo largo. Entonces la bloquea en la puerta y le arranca la toalla y cierra la puerta, con lo cual la deja en pelotas en la calle.
Madre mía, por Dios.
En esas le ha pegado, no sé si queriendo o sin querer, en el labio y la chica está sangrando además. Y al rato empieza a lanzarle por encima de la valla la ropa, el bolso y todos los elementos de la chica para que se pueda vestir. Todo esto, claro, lo ve un vecino, el vecino llama a la seguridad llama a la policía, se presentan allí todos. Ella dice que le cuenta a la policía local que ha sufrido una agresión sexual y denuncian al del pelo largo también por la agresión y por lo de la toalla. Entonces le dice la policía local a Rafa Mir, oye, ¿te importa que entremos dentro a buscar a tu amigo de pelo largo? Y le dice, no, entren. Pero Rafa Mir cuenta que entran en el hall y ahí se quedan los polis, no buscan nada, dice, busca tú. Y entra él y mira así, como que para delatar a su amigo. Y a los 3 minutos sale y dice, oye, que no lo encuentro. Y dice, ah, bueno, pues si lo encuentra ya, que se presente. O sea, de coña. Y a partir de ahí ya entra el Valencia, sí, a preguntarle qué ha pasado, que les ha llamado los de seguridad, que a ver cómo lo manejan, etcétera, etcétera. Rafa Mir es cierto que escribe a la chica que no le denuncia a él por agresión sexual, por el teléfono, consigue su teléfono y la escribe diciendo, oye, que no denuncie, a ver qué va a hacer, si no ha denunciado, que no denuncie. Y ahora mismo, pues en esas estamos, que ella insiste en el tema de la agresión sexual y Rafa dice que fue todo voluntario. Es más, que no solo hubo contacto, esos contactos que ella cuenta de forma involuntaria, que para él son voluntarias, sino que en la discoteca también pasó algo por el estilo, algo que ya no narra. No sé.
Yo lo que no sé, Nacho, cómo te haces con esta información. Dije, pues no la he escuchado en ningún medio, en ningún sitio, en ningún momento. O sea, de verdad, ya me... Es que es tremendo, bueno, lo tuyo, tío.
Pero, claro. Al final es trabajar, ¿eh? Pero Alberto, ¿sabes?
Nivel de detalle, macho, yo no sé, en fin.
Me recuerda mucho al baño de este hombre, del jugador de Dani Alves.
Sí, por el tema de la discoteca y tal.
Entonces, yo no sé qué va a pasar, pero tú lees la versión de uno y otro, son tan contradictorias, pero luego te encoge tanto lo que cuenta ella.
Sí, total.
Pero en cualquier caso, mira, yo no juzgo, no decido lo que es verdad, lo decide la justicia, veremos dónde acaba todo esto.
Nacho, hermano, te veo en la tele. Chao, chao.
Abrazo, chao.
As you pass me by.
Les recuerdo que Herrera en COPE retransmite hoy el programa desde las Villas de Madrid. Estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. Es uno de los municipios de la comarca de Las Vegas que comparte con otro municipio maravilloso, que es Colmenar de Oreja, que le invito a conocer, sobre todo por su Plaza Mayor, que es preciosa. Nos acompaña su alcalde, don Miguel Ángel Pulido Cobos, que además de ser alcalde, es presidente de Aracove, el grupo de acción local para de la comarca de Las Vegas y la Alcarria de Alcalá. Alcalde, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Pues me han dicho que además de vez en cuando usted escucha el programa, o sea que...
Mucho, sí, soy asiduo y fósforo, considero fósforo, sí.
Una Plaza Mayor espectacular, ¿no?
La Plaza Mayor es espectacular, es una plaza que se construyó para unir dos zonas del municipio, como era el Arrabal y la Villa, que estaban divididas por un barranco. Se pidió autorización a Felipe IV para la construcción de esta plaza. Tardaron 118 años en construir, pero bueno, ahora mismo es una de las plazas más emblemáticas de la Comunidad de Madrid y de España porque mantiene ese túnel que es visitable por debajo de la plaza. Y bueno, es una plaza típica castellana, porticada, con piedra de Colmenar, y realmente es envidiable. Sí.
Buena cantera de piedra. Tengo entendido que hay parte del Palacio Real está construido con piedra de aquí.
La piedra de Colmenar de Oreja es muy conocida. Colmenar de Oreja es muy conocido por la piedra caliza de Colmenar. No solo el Palacio Real, el Museo del Prado, Palacio de Aranjuez, Fuente de Cibeles, bueno, el Banco de España, no. Cantidad de edificios emblemáticos que conocemos de Madrid y de toda la zona, pues está presente la piedra caliza de Colmenar de Oreja, que nos hizo famosos y que fue uno de los motivos por los que Colmenar de Oreja ostenta el título de ciudad.
Véndame su municipio. ¿Qué atractivos tiene esta zona?
Bueno, si hablamos solo de Colmenar de Oreja y no de toda la zona, pues bueno, Colmenar de Oreja tiene un casco declarado bien de interés cultural como conjunto histórico, donde hemos hablado ahora mismo de la plaza, es un elemento fundamental de este bien de interés cultural, pero tenemos también, por ejemplo, la iglesia Santa María la Mayor, una iglesia donde hay muestras renacentistas y del gótico tradicional. Una iglesia que también ha sido declarada bien de interés cultural, también como monumento. Esta iglesia que fue construida por la Orden de Santiago en el segundo tercio del siglo XIII y que, bueno, también es otro monumento a visitar. También tenemos el Museo Ulpiano Checa, un submuseo de un pintor local.
Referente de la pintura. Sí,
efectivamente,
señor,
¿no? Nacido en 1860 en Colmenar de Oreja, empezó estudiando en la Academia de San Fernando de Madrid y luego fue pensionado en la Academia de España en Roma. Y bueno, pues es un pintor, escultor, ilustrador, cartelista, muy prolicuo en su obra, se dedicó a hacer muchísima obra y vivió de su obra. Y bueno, se caracteriza importantemente por el tratamiento de la luz, que es algo que queda algo desapercibido por el dinamismo de sus figuras, principalmente de los caballos que también representa. Y bueno, por decir que es caballero de la Orden de Carlos III de España y también es caballero de la Legión de Honor de Francia.
¿Cómo se logra, a través de qué proyectos, de qué labores se logra desarrollar la actividad turística de las diferentes localidades que conforman la comarca? O me habla de,
sí.
de, del Colmenar de Oreja, de lo que usted quiera.
Sí, la comarca, Las Vegas y Alcarria de Madrid. Pues bueno, Aracove es el gestor turístico de toda esta zona. Es una zona de 31 municipios que estamos entre dos ciudades patrimonio de la humanidad, como es Aranjuez y Alcalá de Henares. Estos 31 municipios que están regados por el Tajo y por el Tajuña conforman ese eje que se llama Vegas y Alcarria madrileña. La Comunidad de Madrid hace unos años ya dividió el mapa de Madrid en cuatro zonas para distinguirlas turísticamente: Sierra Oeste, Sierra Norte, Guadarrama y Vegas y Alcarria madrileña. Entonces, uh-huh, esta es esa zona. Aquí principalmente el gran atractivo está en los vinos de Madrid, denominación de origen de Madrid. Algo nuevo también que ha surgido este año, como es, bueno, aunque se aprobó en el año 2023, pero la primera campaña de aceite con denominación de origen de Madrid ha sido la de este año. Tenemos también denominación de origen Aceites de Madrid. También hay un turismo alrededor del aceite, que se están con los productores, se están haciendo visitas también a los olivares para que sea una sensación también mucho más real de lo que es el aceite.
Uh-huh. Y en cuanto al perfil del visitante, no sé si hay un perfil en concreto o esta localidad, esta zona es para todo el mundo.
Bueno, es para todo el mundo, efectivamente. El perfil, pues bueno, son familias, parejas, grupos de amigos donde les gusta el buen comer, porque ya digo que la gastronomía es muy rica. Madrid ha sido siempre alimentada por la que llamábamos la despensa de Madrid, que era toda esta zona del Tajuña y demás.
El cocido, me han dicho, de lo bordan.
Nosotros en Colmenar Oreja tenemos varios platos típicos. Uno de ellos es la carne al desarreglo. Es una carne de ternera cocida con un guiso muy lento. Durante toda la mañana se suele hacer.
Pero bueno.
Pisto vaquero, unas pozas, que es un pan donde se desmiga, un pan de candeal se desmiga y se rellena con escabeche, uh-huh, aceite, cebolla, tomate, etcétera. O sea, es muy rica gastronómicamente esta zona. Todos los municipios tenemos alguna peculiaridad, algún plato típico que siempre tienen que degustar. También para esas familias que quieren disfrutar de la naturaleza, realizar unas rutas donde no tengas que tener una gran preparación física. Uh-huh. Son unas rutas bastante sencillas que se pueden hacer tanto en bicicleta como andando y están todas marcadas. De hecho, ahora con los fondos europeos Next Generation, los planes de sostenibilidad turística en destino, donde Colmenar de Oreja tiene uno de estos planes y la comarca en sí tiene otro plan, pues bueno, lo que se está haciendo es ayudar a eso, a la digitalización del turismo, se está ayudando a esos corredores y miradores que se están restaurando en toda la zona, se están creando esos corredores para bicicletas, vías verdes, recuperando vías verdes, indicadores, todos que sean homogéneos y todos tengamos la misma indicación. Todo esto se está haciendo con estos fondos y estamos dentro de ese PSTD.
Qué bien, qué buena oferta turística. ¿Qué le recomendaría a quien nos esté escuchando y esté pensando en, pues mira, este fin de semana me paso por allí?
Sí, sí. Bueno, si quieren recorrer la zona, ya les digo que lo que tienen que hacer es concertar una visita en una de las bodegas, que tenemos en la zona.
Sí, señor.
En Colmenar de Oreja, de hecho, tenemos una de ellas que es accesible para personas con movilidad reducida, una bodega que se llega hasta dentro de la propia bodega con una silla de ruedas, se puede llegar y se puede disfrutar y se pueden hacer catas. Ahora, algo que se está experimentando también y que está teniendo mucho éxito es en el tiempo estival también se están haciendo visitas a los viñedos y se hacen catas en los propios viñedos a la luz de las estrellas por la noche.
¿Enoturismo?
Enoturismo, efectivamente.
¿Sin salir de Madrid?
Enoturismo sin salir de Madrid. Nosotros es algo que queremos dar a conocer y dar a mostrar que el turismo en Madrid está muy bien, el turismo de capital, pero aparte hay otro turismo, hay otro Madrid, un Madrid rural, un Madrid de plazas, un Madrid de gentes de pueblo, y que es algo que llevamos muy a gala y con mucho orgullo, porque queremos seguir siendo ese Madrid rural, pero que se nos sea conocido también turísticamente.
Y discúlpame, Alberto, si van, se pueden llevar para la despensa de su casa cosas de las despensas de estos pueblos. En concreto, en el pueblo de este señor hay un queso de oveja que quita el sentido. Y si les gustan los licores, el limoncillo, que ríete tú del limoncello italiano, ¿no? Esto es otra cosa. 24 graditos nada más y de postre un chupito de eso es una delicia. Y no te emborrachas, ¿eh?
Sí, sí. Veo que Goyo es conocedor de la zona y conocedor de Comer de Oreja, porque ha nombrado eso, ha nombrado el queso, un queso espectacular de Comer de Oreja, un queso de oveja buenísimo. Y bueno, tenemos también una cooperativa de aceite donde producimos aceites. Y bueno, Colmenar de Oreja, aparte de estar incluido dentro de las rutas del vino de Madrid, también es ciudad del vino y es miembro de ACEVIN, la Asociación Nacional de Ciudades del Vino.
Qué bueno. Alcalde don Miguel Ángel Pulido, le agradezco enormemente su tiempo, su amabilidad, su generosidad y que nos haya invitado a Herrera en COPE esta mañana a esta zona tan maravillosa de Madrid.
Pues nada, simplemente invitar a todos a que conozcan Colmenar de Oreja, invitaros a que algún día podamos hacer también un programa allí en directo. Y bueno, deciros eso, que lo mejor de Colmenar de Oreja no es solo su belleza, su historia, su arquitectura y su cultura, sino que lo mejor es su gente, gente amable que siempre recibe a todo el que nos visita con una sonrisa.
No lo dejemos para el futuro, tiene ahí a Enrique Campo, que es director de esta casa, entonces podemos
charlar ya la...
Ahora hablaremos de ello, porque es de verdad que...
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Muy amable.
I do not agree, this is not for me, no, musical genocide.
Jorge Morla, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Estamos? Oye, ¿cómo te trata Madrid, las villas de Madrid? Se está muy bien aquí, ¿eh?
Se está muy bien. ¿Sabes qué es lo mejor de estos de estas salidas que hacemos a veces? Ver a la gente, ¿no?
Sí.
Yo estaba hablando ahora con una oyente que se llama Bárbara del Castillo, tiene 75 años.
Ajá.
Ha venido de Madrid a vernos y me contaba que era autodidacta digital.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Me dice que ella ha aprendido a todo lo que son los bancos, los mapas.
75 años, maneja perfectamente el teléfono, ¿no?
75 años. Dice que le ha costado, pero que lo ha hecho ella sola. Y me hablaba de San Google. Me dice, ¿tú sabes lo que es preguntar por este castillo y que Google me cuente? Está claro que la tecnología tiene una parte muy positiva.
Sí, señor.
Y tiene una parte no tan positiva, claro.
Sí, señor, que por cierto, tiene una mano para la cerámica espectacular. Me ha estado enseñando una colección de cerámica única en España que luego le voy a intentar aconsejar al alcalde de...
A ver si lo trae para acá.
A ver si lo trae para acá. Bueno, hablamos de eso y de Universidad de Bellas Artes de...
Es Salamanca, es la Universidad de Salamanca.
Ajá, ¿qué pasó?
Pues un punto más oscuro de la tecnología. Han hecho un cómic íntegramente con inteligencia artificial y claro, el sector artístico, pues imagínate cómo está.
Claro, en una universidad de Bellas Artes.
En una universidad, no es estrictamente la de Bellas Artes, es la Universidad de Salamanca.
Ah, vale.
Pero claro, el comisario de la exposición sí que es del Departamento de Bellas Artes. Entonces, bueno, toda la comunidad artística pues está un poco dolida, claro.
Oye, pues charlamos de eso enseguida. Deme un momento.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
¿Te imaginas encontrarlo todo en el lugar que te gusta? Ocio, moda, restauración, cines, sin moverte de allí, pero sin parar de disfrutar. Este otoño, Plaza Norte 2 se convierte en... el centro de lo que siempre quieres hacer. No vienes a darte una vuelta, vienes a darte mil. Disfruta. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Ha llegado el momento. Descubre los nuevos SUV 100% eléctricos de Polestar. Polestar 3, el SUV de la era eléctrica. Y Polestar 4, el SUV coupé innovador. Disfruta de una experiencia inolvidable en Polestar Madrid. Reserva tu test drive en polestar.com.
Del 21 al 28 de septiembre, embárcate en la 14ª edición de la Semana Naval de Madrid. España es una nación singular por su dimensión marítima. Descúbrela en las actividades militares, técnicas y lúdicas del Parque del Retiro y en la jura de bandera de personal civil de Madrid Río. Semana Naval de Madrid, España, su dimensión marítima y la Armada. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Empieza la cuenta atrás para el Acciona Open de España presented by Madrid. El mejor golf en el mejor escenario, del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en un torneo histórico. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Entradas ya a la venta en accionaopen.com.
Este otoño, las mejores comedias están en el Teatro Reina Victoria. Hasta el 20 de octubre, Remátame otra vez, para rematarte de risa. Y desde el día 23 de octubre, disfruta con Carlos Overa, o sea, yo, en Inmaduros. Una comedia con mucha testosterona para entender tu relación de pareja. ¿O no?
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com y taquillas del teatro.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, les recuerdo que estamos en Villarejo de Salvanés descubriendo las villas de Madrid, y esta villa en concreto, cuna del ciclista Mariano Díaz, por cierto, de los obispos Diego Aporte Quiñones y don Gregorio Martínez Sacristán, entre otros, es un auténtico tesoro que reúne cultura, arqueología, gastronomía, fiestas, tradiciones, ocio, senderismo, como la ruta, por ejemplo, al yacimiento arqueológico de Santa María o al despoblado de Salvanés, origen de la localidad. Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas, Comunidad de Madrid.
Redes sociales, tecnología, lo digital está en todo lo que hacemos, y Jorge Morla es experto que nos guía por ese universo fascinante. Ahora en Herrera en COPE nos sumergimos en el mundo digital con él. Adelante, Alberto.
Habla con propiedad, Morladamos, por favor, porque aquí le tenemos, bueno, pues precisamente sí. para que nos diga las cosas que van a ir pasando. Ayer hablábamos de tecnología, lo hacíamos con un buen amigo de esta casa también, común con Jorge, con Rodrigo Taramona. Hablábamos de la inteligencia artificial y cómo puede ayudarnos en nuestro día a día. Y hoy nos toca enfrentarnos a un tema bastante más espinoso, que entra ya en el roce de lo moral. Jorge Morla, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, cuéntanos primero, porque hablamos de inteligencia artificial generativa, es decir, las inteligencias artificiales que pueden crear cosas en detrimento a veces de los propios seres humanos.
Pues efectivamente, es lo que decías. Tú ayer con Rodrigo dabas la cara más amable de la inteligencia artificial, que es un factor innegable, evidentemente, está ahí. Es cierto que puede mejorar la vida de mucha gente, puede cambiar muchos trabajos para bien. Hablábamos de Bárbara, ¿no?, la oyente. Uh-huh. Tú has dicho alguna vez que no terminabas de entenderte con ChatGPT, aunque ahora me decías que te llevabas
sí,
un poco
es
mejor.
Que
¿no?
Te voy a contar mi experiencia personal de estas últimas semanas, porque he empezado a pedirle las cosas de una forma distinta. Ayer nos decía Rodrigo, oye, yo soy consultor tecnológico. Y yo le decía, vale, pues tengo algunas dudas de tal, ¿por qué no me ayudas a entender a ChatGPT? Y dice, ¿por qué no le preguntas a ChatGPT que te ayude a entenderse a sí mismo? Y se ha producido algo interesante, y es que mañana, y lo anuncio ya, vamos a estar en el Palacio de Liria con Ana Velasco, porque se exponen documentos y cartas originales de Cristóbal Colón. Una de ellas, una entre ellas, que le mandaba a su hijo Diego. Claro, yo cuando leo la carta me pasa María Luisa Núñez el documento y veo un documento en lo que yo entiendo que es un portugués antiguo, porque uh-huh. es una mezcla entre castellano antiguo, portugués y tal. Y digo, ¿y esto ahora mismo cómo lo descifro? Pues eran las 9 de la noche, además. Y digo, pues voy a subirle la foto a ChatGPT. Y antes de subirle la foto le digo, tengo un problema. Tengo esta carta que Cristóbal Colón le escribió a su hijo desde Sevilla, le doy un poco de contexto, en literalmente un minuto. No solo me tradujo la carta, me dijo ciertas cosas que yo no podía entender el significado por el contexto histórico. También me hablaba de algunos detalles de que Colón decía que había entregado unas joyas, lo veremos mañana, ¿eh? Uh-huh. Pero me decía, oye, ¿y esas joyas de las que habla Colón en la carta tienen que ver con un romance que tuvo con no sé? O sea, fue espectacular.
Y más ramifica la información, ¿no?
¿Tú la usas? ¿Tú diariamente?
Sí. Decía Taramona que lo había convertido en su asistente personal. Yo no tanto, pero sí que trabajo mejor desde que puedo utilizarla como herramienta. Uh-huh. Mira, Microsoft sacaba hace poco un estudio que decía que la productividad transversal de los trabajos cognitivos mejora un 20% con el uso de la inteligencia artificial.
Claro, que es innegable. Podemos que nos facilita bastante las cosas.
Sí, señor. Ahora bien, También está esta otra parte más controvertida, ¿no? Que es cuando no ayuda, sino que nos puede sustituir.
Ajá.
Y te cuento, mira, el otro día estaba en Salamanca, donde justo frente a la catedral, en el patio de las escuelas menores, se puede ver el cielo de Salamanca, que es como se conoce una pintura que decoraba la bóveda de la antigua biblioteca de la universidad, uh-huh. que data de 1480 y que es una cosa que honestamente hay que acercarse y hay que verlo, ¿no?
Vale, no la he visto yo.
Está muy bien, la verdad.
La apunto. Uh-huh.
¿Qué pasa? Pues que la universidad abrió hace unos días otra exposición sobre un cómic que cuenta precisamente la historia de esa pintura, ¿no? De cómo se crea en su día, la pinta Fernando Gallego, luego es tapiada, entonces cómo se redescubre, cómo se basa a lienzo.
¿Por qué me da que esto lo ha hecho una inteligencia artificial?
El cómic está hecho por una inteligencia artificial, sí señor. Y claro, es un ejemplo quizá un poco extremo de cómo para elaborar este cómic pues no se necesita ni un guionista ni un ilustrador. Todo se puede hacer con una inteligencia artificial generativa porque esto está íntegramente hecho con
¿Y cómo IA. Ha recogido el sector del cómic o el mundo del cómic esta noticia?
Bueno, es que te diría que no es solo el mundo del cómic, sino que te diría que es el mundo del arte en general, ¿no? Porque por lo que supone en sí que esto exista y también por el espaldarazo que da esta práctica una institución como la Universidad de Salamanca, ¿no?
Uh-huh.
Que se supone que debe pues preservar el humanismo, ¿no? Pero bueno, para hablar de ello, si quieres, podemos invitar a un ilustrador, se llama Luis de Mano,
uh-huh.
es uno de los ilustradores que más se ha significado señalando durante varios meses los riesgos que puede acarrear la inteligencia artificial generativa, y ahora es de los que mejor ha seguido todo este tema de la universidad y la polémica.
No, y sobre todo, ¿qué pasa dentro de una universidad en la que entiendo que hay una facultad de Bellas Artes? Déjame que le saludemos directamente. Luis de Mano, ¿qué tal? Encantado.
Hola, muy buenos días, Jorge y Alberto.
¿Qué
pues
tal?
Entiendo que... Bueno, te lo pregunto, ¿cómo te sientes tú al ver un cómic generado íntegramente por una máquina y expuesto a las puertas de una universidad?
Bueno, en primer lugar, yo no lo llamaría cómic. Quiero decir con esto que pegarte esto encima de imágenes de forma un tanto azarosa no se puede considerar cómic. El cómic tiene sus propios fundamentos y hay que tener conocimientos de narrativa visual para poder hacer lo que se dice un cómic. Lo que ha hecho la Universidad de Salamanca no es un cómic, es utilizar una tecnología que además está utilizada de forma fraudulenta, que si luego queréis entramos en ese factor y tal.
En ese melón que sí tenemos que entrar.
Efectivamente. Y entonces, pues, es importante, ¿no? Porque alrededor de toda esta tecnología lo que está sucediendo es que el lenguaje se está utilizando de forma equivocada. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, de la Universidad de Salamanca justifican la utilización de esta tecnología por el hecho de que es que la inteligencia artificial también se inspira, o la inteligencia artificial también piensa. No. Las máquinas ni se inspiran ni piensan. Las máquinas no son humanos. Las máquinas procesan información, ¿vale? Y procesan, en este caso, procesan una información que está robada, sus bases de datos están creadas con material robado. Esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dice la propia empresa OpenAI, que cito textualmente del periódico The Guardian, un titular. Imposible crear herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT sin material con derechos de autor, dice OpenAI. O sea, yo no me estoy inventando el verbo robar.
No,
el verbo robar
hecho,
lo están admitiendo
las mismas empresas. Pero una pregunta, empresas. Luis, ¿se inspira o copia? No voy a romper una lanza a favor de la inteligencia artificial, porque para empezar no es mi causa y no tengo que ver en todo eso. Pero claro, la diferencia entre copiar e inspirarse es importante, porque los Beatles se han inspirado en otros artistas anteriormente, en melodías, en formas de tocar la guitarra, y quiero saber exactamente si eso de lo que se nutre es un copia y pega o es una inspiración, porque eso es un debate distinto, creo, ¿eh?
Claro, y mira, yo siempre digo esta frase que creo que explica bien lo que acabas de comentar, que es jugar a Guitar Hero no te convierte en Paco de Lucía. ¿Qué quiero decir con esto? Que introducir un prompt en un ordenador, en un servicio, en un producto, y que ese producto te arroje un resultado, en este caso una imagen, un texto, ¿vale? Uh-huh. Si es multimodal, la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Uh-huh. No te convierte en un creador.
Uh-huh.
Te convierte en un cliente. Esta es otra manera de utilizar mal el lenguaje. Cuando tú haces un pedido a una máquina, lo que te está ofreciendo es un servicio. Tú no estás creando nada, tú estás pidiendo una cosa que te están ofreciendo de forma pues eso, de forma interna.
Sí, sí, sí. Es muy interesante, es muy interesante. Aquí hemos hablado muchas veces de cosas positivas que tiene la inteligencia artificial. Este punto de vista también es muy interesante y nos tiene que hacer reflexionar. Luis, yo quería que, claro, nos explicaras un poco la diferencia que tú y otros artistas usáis entre inteligencia artificial, porque no estáis en contra de la tecnología, no vais con antorchas por ahí quemando a la gente cosas, y la inteligencia artificial generativa específicamente.
A ver, la inteligencia artificial, a ver, por empezar desde el principio, claro que no estamos en contra de la inteligencia artificial, como no estamos en contra de la evolución tecnológica. Yo soy un ilustrador digital y todas mis compañeras y compañeros les pasa lo mismo. Trabajamos todos los días con ordenadores y con tecnología a nuestro alrededor, utilizamos inteligencia artificial en nuestros teléfonos móviles. Quiero decir, la inteligencia artificial no es algo que haya surgido ahora mismo y que haya creado una polémica. Todos estamos totalmente normalizada. Lo que ha sucedido a partir de 2022 es que ha salido esta nueva tecnología, la inteligencia artificial, esta rama de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que lo que ha hecho es suplantar, precarizar y desprofesionalizar a muchos sectores, no solo el de los artistas, el de los traductores, el de los guionistas. Tenemos un montón de sectores.
El público, hay un montón, sí, sí.
Sí, muchísimo. ¿Qué sucede con esto? Que además, curiosamente, está afectando a las cadenas, a los eslabones de la cadena más vulnerables. Yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué, por ejemplo, los políticos no están preocupados porque les sustituyan a inteligencia artificial? Porque sabemos que están protegidos. ¿Por qué funcionarios públicos pagados con nuestros impuestos dentro de la Universidad de Salamanca están fomentando esta tecnología? Porque están protegidos por ley, por una ley regulada por el Estado de que sus puestos de trabajo van a estar siempre ahí. Mientras que al resto nos arrojan a una tecnología totalmente desregulada que trabaja impunemente y que pone en peligro nuestro sostén económico. Mientras que las capas más privilegiadas, como funcionarios públicos y políticos, están protegidos.
Están blindados, ¿no?
Pero me parece interesantísimo lo que dices y te abro todo debate, ¿eh? Yo voy a intentar pincharte lo que pueda, ¿eh? O sea, no pienses que yo estoy en otro bando, pero creo que es interesante que pongamos ciertas contradicciones encima de la mesa. Porque, claro, la llegada del coche, por ejemplo, en el siglo XIX, pues hizo que muchísimas cuadras de caballos, muchísimos jinetes y muchísima gente que hacía sillas para montar perdiesen su trabajo y que tuviesen que reinventarse. Y eso es algo que va a pasar inevitablemente con el avance de la tecnología. No sé si deberíamos empezar a legislar el tema de la inteligencia artificial, pero ¿hasta qué punto? Claro, porque el avance es beneficioso para todos. Lo que ocurre es que siempre va a ser en detrimento de unos pocos.
Claro, Alberto, me encanta el ejemplo que has puesto, porque cuando un coche se pone en circulación tiene que respetar unas leyes concretas, ¿vale? Tú a un coche no lo puedes poner en circulación a 300 kilómetros por hora, ¿vale? Tú tienes que respetar horaria. Pues pasa lo mismo con la inteligencia artificial y con la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Tiene que respetar unas leyes y, sobre todo, me gustaría insistir en el hecho de que sus bases de datos están formadas por material robado. Lo estético nunca puede ir por encima de lo ético, que es otra de las frases que suelo documentar. Desde los sectores culturales, que es lo que se reivindica. Es muy sencillo. Consentimiento a la hora de utilizar nuestras obras para fomentar esas bases de datos. Transparencia, ¿vale? Que se diga qué trabajos, qué obras se están utilizando para los resultados generados por esa tecnología. Y remuneración, en el caso de que los artistas acepten que sus obras formen parte del entrenamiento de inteligencia artificial generativa.
Claro,
esos son los tres puntos como más importantes.
Me parece que acabas de decir el evangelio, de verdad,
sí,
te lo prometo.
En los medios de comunicación, claro, es una batalla que perdieron en su día y que ahora el arte sí que puede dar, claro, si va rápido.
Es tremendo, porque el futuro del arte, ¿cómo lo ves tal y cómo están las cosas, Luis?
Bueno, al final, a ver, esto es una lucha de largo recorrido. Entonces, yo lo que estoy viendo, que, a ver, ya no solo por un factor de la inteligencia artificial generativa, sino porque, a ver, está muy demostrado, hay varios libros bastante importantes y tal que así lo demuestran y tal, que el hecho de la digitalización, del proceso de digitalización, está precarizando los sectores culturales. Al mismo tiempo que pone en manos, masifica la posibilidad de crear, de generar obra, ¿vale? Al mismo tiempo, lo que está haciendo es precarizar los sectores. Ese es el gran, digamos que esa es la gran paradoja que está, que está sucediendo. Entonces, a largo plazo, en el futuro, ¿cómo ve la situación? Bueno, pues tampoco tengo la bola de cristal estropeada y tal, y tampoco me gusta hacer previsiones a...
Solo la tiene morlada, me da a mí, Luis. Oye, pero de verdad, me parece interesantísimo todo lo que dices, las propuestas que pones encima de la mesa, porque claro, es muy fácil quejarse y no poner propuestas sobre la mesa, y me parece, bueno, te doy la enhorabuena por este rato, y las gracias sobre todo por habernos atendido tan amablemente esta mañana, Luis.
Nada, vosotros, Alberto, muchísimas gracias por vuestra atención.
Un abrazo. Es que claro, fíjate, y te decía, esto no se le puede poner puertas al campo.
Es complicado.
Pero tampoco puedes abrirlas para que pasen 100 toros a...
Que es lo que ha pasado hasta ahora y lo que siempre pasa con la tecnología, que siempre va por delante de la regulación, claro.
Pero sí es verdad que en Europa estamos un poquito más avispados para esto que en el resto del mundo.
Sí, y hay muchas voces que están muy a favor de eso y hay otras voces que dicen, bueno, estamos más avispados y somos más garantistas a costa de quedarnos rezagados. Es un debate y un dilema muy interesante.
Oye, sabéis que estáis en el resto de la mesa, Goyo González, José Antonio Naranjo, Tony Martínez. ¿Sabéis que va a haber una segunda luna durante unas semanas en el planeta Tierra?
¿Dos lunas?
Hay un asteroide, tú sabes que más allá de Júpiter hay un cinturón de asteroides que gracias a la gravedad de Júpiter se suelen desviar del trayecto de la Tierra, pero hay uno que va a entrar en órbita de la Tierra y que va a estar dando vueltas a la Tierra sin tocarla, ¿eh? No te preocupes.
La luna de miel que cantaba Gloria Lasso.
Pero es que además tú sabes que uno de los... Gracias, coño.
Digo porque si se va a chocar contra la Tierra, que no es el caso.
No es el caso. Pero ese es uno de los miedos que ha tenido la ciencia siempre, ¿señor? Aunque no sea de los nuestros. Y ahora hay una nueva tecnología, una nueva técnica que se va a utilizar en el futuro, cuando pueda pasar algún asteroide por aquí que vaya a impactar en la Tierra, que es que con rayos X deshacerlo.
¿Y eso se lo preguntas tú al GPT, por ejemplo, y qué te diría?
Pues ahora lo hacemos, pero le voy a preguntar a un astrofísico, que creo que tiene más sentido.
Yo ayer le pregunté al GPT...
Por ahora sabemos de astrofísico.
Yo ayer le pregunté al chat GPT... ¿Por qué no me ayuda a preguntarte? Dice, ¿para qué, hijo yo tonto?
Bueno, seguimos en Villarejo de Salvanés, en las villas de Madrid. Deme un momento, porque tengo todavía que contarle cosas fantásticas de esta tierra, hablarle del espacio y otros asuntos. Un segundo.
Sweet pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey darling, you know I'm calling. I want you. Sure. Said I like the way. Said I like the way. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't weigh you down. No, honey, I won't weigh you down.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finaer te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finaer de los inquilinos brillantes. Infórmate en finaer.es y en el 919-26-7733.
El 3 de octubre, no te pierdas el concierto de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Música.
Disfruta de las obras de Bach interpretadas por Delica Chamber Orchestra.
Los fondos se destinarán a la Fundación Rementería, institución médica que brinda salud visual a los más desfavorecidos.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
En Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, Canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, Canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante, en un día, con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.